Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Así suena el ambiente en los terrenos situados en el polígono industrial junto al aeropuerto de Ciudad Real. Es una macrofiesta no autorizada que arrancó esta noche vieja y que todavía dura. Ha reunido a cientos de personas desde distintos puntos de España que han sido convocadas a través de las redes sociales. De hecho, la llegada masiva de participantes a la zona ha generado colapsos de vehículos durante la madrugada en la autovía de la A43 que une Ciudad Real con Puerto Llano. Por eso se han implementado controles en todas las vías de acceso a la zona. La pasada edición de esta fiesta se celebró en unos terrenos de Fuente Álamo en Murcia y el anterior en La Peza en Granada, donde congregó a más de 8.000 personas. Y entramos en un nuevo año, en un 2025 de nuevos comienzos y también de cambios. Atención, porque tenemos una nueva regulación para los plásticos, un mayor control sobre las botellas de refrescos, las bolsas, los envases pequeños, productos de higiene. Desde hoy todos ellos tienen que tener una marca en la que se vea claramente a qué contenedor tenemos que tirarlos. Es una de las medidas de la nueva normativa que se va a centrar en reducir los residuos de plásticos. Jara Muñoz.
Otra de las principales medidas desde 2025 es que se deberá indicar si el envase es reutilizable e incorporar el símbolo asociado al sistema de depósito, devolución y retorno. Un sistema que se basa, como pasaba hace años con el cristal, en que el consumidor deje un depósito de unos céntimos cuando compra y ese dinero lo recuperaría cuando devuelve al comercio el envase vacío. Además, algunos tipos de envases de plástico de un solo uso quedarán prohibidos a partir del 1 de enero de 2030. Por ejemplo, los envases de frutas y verduras frescas, los alimentos y bebidas que se sirven y consumen en cafeterías y restaurantes, los de porciones individuales, los envases pequeños de productos de higiene personal y las bolsas de plástico muy ligeras. El objetivo es reducir los residuos, fomentar la reutilización y el rellenado y asegurar que todos los envases sean reciclables para 2030.
Y no es el único cambio para este 2025. Ahora te hablo de la factura de la luz. Desde hoy, el IVA de la electricidad pasa del 10% al 21%. Esto vamos a notarlo directamente en nuestros bolsillos. Por ahora, el precio del megavatio hora subirá mañana jueves, día 2, un 32,8%. Estará de media en los 134 euros después de un primer de enero en el que no ha superado los 100 euros. Las horas más caras se registrarán entre las 9 y las 10 de la noche con el megavatio hora a 161 euros, mientras que el registro más barato estará en la franja horaria entre las 4 y las 5 de la madrugada, cuando lo pagaremos de media a 99 euros. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE.
COPE, estar informado.
He sabido hoy que una chica fue destrozada hace una semana. ¿Y usted lo sabía? Usted sabía que un tiburón rondaba por aquí. Y que era peligroso. Sin embargo, permitió que la gente se bañara.
¡Todo el mundo fuera!
Bueno, yo creo que después de ver esta película ninguno volvimos a ver el mar de la misma manera, ¿eh? Nos íbamos de vacaciones, nos metíamos en el agua y decíamos, ojito, a ver si va a venir un tiburón. Pues esta película, Tiburón, cumple 50 años en este año que acabamos de comenzar, una película que revolucionó sin duda el género de suspense y de terror, que dio un salto también en los efectos especiales e hizo que la banda sonora también se convirtiese en parte protagonista de la trama. Tiburón, además, significó un antes y un después para Steven Spielberg. Fue una de sus primeras películas y fue la que le consagró como director.
Gritas tiburón y cunde el pánico y adiós temporada de verano.
Es un gran blanco, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres. Tendremos que cerrar las playas y no contratar expertos que maten al tiburón.
Es un mal bicho, pero tendrán la cabeza, la cola y el animal entero.
Pues me acompañan en el estudio los críticos de cine Jerónimo José Martín y Juan Orellana. Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes, muy buenas. ¿Cómo estás? Tardes, feliz, año.
Feliz año a los dos.
Empezamos sangrientos, ¿eh?
Bueno, sí. No sé si es una película muy de año nuevo.
Sí,
pero bueno, es que cumple años.
Cumple sí, años.
Cumple 50, además, joder, cómo pasa el tiempo.
Sí, eso lo tiene cualquiera.
Oye, que decía yo que ninguno nos metimos en la playa ni en el mar de la misma manera después de ver tiburón, ¿eh?
No hay tiburones, pero claro. El pánico
bueno,
cundió.
Bueno, espérate, que algunos ha aparecido este verano en alguna playa de por ahí. Sí, yo la verdad es que siempre me ha dado yuyu el mar, antes de ver Tiburón, pero ya cuando vi Tiburón no te digo. Con la banda sonora de John Williams, la has citado antes, que por cierto hay un documental ahora en Disney Plus sobre la música de John Williams, sensacional, donde cuenta cómo le dejó sorprendido a Spielberg, que era muy jovencito y él había puesto una música de referencia para esto y le pone dos notas, tan tan, tan tan tan, dice esto... Y luego, claro, vio cómo quedaba en pantalla y dijo, esto me gusta, esto. Y entonces, con tres notas, convirtió a John Williams en un referente porque Spielberg le dijo a John Williams, vete a hacer Star Wars con mi amigo George Lucas. Y ya tenemos a John Williams hasta ahora, un pedazo de documental. Sí, sí, fue así. El Tiburón fue clave en la carrera de John Williams.
Bueno, en la de John Williams y en la de Spielberg.
En la de Spielberg, por
tenía
supuesto.
27 años.
Por Spielberg, súper joven.
Claro, había hecho El Diablo en la Carretera.
Duel, sí.
Que es una peli también de terror, de algo que no se ve. Esta, o sea, parecía que iba a ser el director de cine de terror. Luego se convirtió en un director de cine familiar, ¿no?
Sí.
Pero aquí también es la amenaza. Lo único que se ve es la famosa, ¿cómo se llama eso? La espina dorsal, ¿no? La aleta del tiburón. Es decir, parece que se iba especializando en el cine de terror, aunque hay que decir que ya en esta película se ve su interés en las tramas familiares, porque el sheriff es un padre de familia, todo eso no estaba en la novela. Pero bueno, no deja de ser una película de terror, a plena luz del día, pero de terror.
Bueno, destacabas la música, Jero, si es verdad, esta música mítica de Tiburón que nos pone absolutamente a todos en tensión. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en Psicosis, ¿no? Simplemente
total,
esas notas
total.
Dices, ay, Dios mío, que viene el susto, agárrate la silla, claro. Que
por
dónde
cierto,
nos van a dar.
Un paréntesis, esas notas de Psicosis tampoco las había previsto Hitchcock. Fue su mujer la que le dijo, ¿cómo no vas a poner música en esta escena? No, esta escena en silencio, no, tienes que poner. Y salió esa famosa banda sonora.
¿Que fue la mujer de Hitchcock?
Sí. Ella estaba muy metida en los
rodajes
de sus películas.
Hombre, mandaba bastante, como todas las mujeres, habitualmente en los matrimonios
felices.
Ay, pero
este capítulo no lo sabía yo, en la vida de Hitchcock.
Hay un montón.
Ay, me gusta mucho.
Y luego hay que decir que lo de la banda sonora es fundamental porque le salvó la película a Spielberg, porque tuvo unos problemas brutales con los tres tiburones mecánicos que hizo. No eran efectos digitales, se le estropeaban los cables y entonces, ¿qué dijo? Saco menos al tiburón. Él quería verlo sacar en la primera secuencia. Vio la banda sonora de John Williams y digo, no, ¿para qué? Le dejamos sin mostrarlo todo lo que podamos.
La aleta solamente.
Claro,
la música sustituye al tiburón.
Sustituye al tiburón. Plano subjetivo del tiburón y tal.
Jero, como el tic-tac del reloj del cocodrilo de Garfio, ¿no?
Sí, igual.
Tú oyes tic-tac, ya sabes que está el cocodrilo. Pues aquí es lo mismo. Oyes esos acordes
es puro cine,
y ya es el tiburón.
Fuera de campo.
No hay que ponerlo.
Es voz en off, es puro cine. Por eso le ayudó mucho a la banda sonora.
Mira,
de Angula,
él hizo tres robots, lo que se llama animatronics. Uno que era el tiburón yendo a la derecha. Otro que iba a la izquierda. Y otro para los planos submarinos. Cada uno costó $150,000 de aquella época, ¿no?
La pasta.
13 personas llevaban cada animatronic con cables de 30 metros para manipularlo. Claro, hoy en día todo se hace Bluetooth, electrónico, tal, digital. Pero en aquella época todo eran trucos mecánicos, ¿no? Y dieron muchos problemas.
Y él se empeñó en rodar en el mar. Podía haber rodado en un estudio, ¿no? Dijo, no, en el mar que es distinto.
Y eso le complicó
mucho. Era un mar
mucho.
Con muy poquita... Hondura para poder moverse bien, pero claro, en cuanto metieron los bichos,
como el mar menor, ¿no?
Se estropeaban, vamos.
Claro, de hecho, se iba a rodar en muy poco tiempo, unos 52 días de rodaje, y se triplicó por los problemas que genera, como dice Jerónimo, rodar en el mar, porque hay muchos imprevistos, porque hay muchos problemas a los que él no está habituado. Y bueno, pues efectivamente fue un poquito, él definió como pesadilla el rodaje, ¿no?
Sí, se le fue de presupuesto totalmente. ¿Qué pasa? Que costó, no sé cuánto costó, pero hizo tropecientos mil millones de... Y ya fue la carrera exitosa de él, ¿no? Es divertido porque además ha generado, digamos, dentro del género de terror, como muchos también, los personajes son muy distintos, cada uno de los personajes... humanos, ¿no? No quiso que fuesen actores demasiado conocidos porque te distraen. Si tú pones ahí a un Charlton Heston y tal, te distrae.
Claro, el protagonista es el tiburón.
Entonces son actores que entonces eran menos conocidos.
Como
luego lo
Dreyfus,
más.
Que fue su gran amigo,
sí.
Y que luego le volvió a meter en encuentros en la tercera fase.
Claro. Vamos a hablar precisamente de eso, de los actores, de los protagonistas.
Es cierto que los tiburones atacan con preferencia en aguas de un metro de profundidad y a pocos metros de la playa.
De lo que yo le hablo no es de pescar tiburoncetes vulgares, sino de encontrar un gran tiburón blanco.
¿Tiburones blancos? ¿Que usted va a capturar tiburones blancos, señor Hooper?
Mide unos 7 metros.
8 metros.
Pues ahí tenemos a los protagonistas, Roy Scheider, que interpreta al jefe de policía, Richard Dreyfuss, al que nombrabais ahora, que es un oceanógrafo, y Robert Shaw, el marinero, que debe capturar al tiburón.
Sí, es como el Capitán Ahab. Es el personaje, digamos, el sheriff así malhumorado, el teórico. Entre esos personajes se llevan mal, como se llevaban mal los dos actores durante el rodaje.
¿Ah,
con
sí?
Lo cual lo aprovechó sí. El propio Spielberg para.
Pero fíjate que en el. O sea, sabéis que esto, bueno, se basa en una novela, ¿no? Una novela de Benchley, que le encargaron el guión. Hizo un guión desastroso. Le dijeron, otra versión, desastroso. Tercera versión, desastroso. Entonces le dijeron, vamos a contratar a un guionista profesional, que fue Carl Gottlieb. Bueno, pues Spielberg manipuló, intervino en el guión precisamente para hacer estos personajes algo con mucho más hondura de la que estaban en el original. Lo que decía antes, él trató de darle, por ejemplo, al personaje que interpreta, o sea, el personaje del sheriff, ¿no?, que interpreta Roy Scheider. Le crea un background de hombre de familia, tal, que no estaba en la novela, precisamente para empezar a tocar esos grandes temas que han sido transversales en el cine de Spielberg, ¿no?
Porque él no quería héroes a la antigua usanza de estos de el tiburón blanco contra Hub, no. Esto me pasa en una ciudad pequeñita que le puede pasar a cualquiera y los personajes que van contra el espectador son muy normales, digo, contra el espectador no, contra el tiburón, son bastante normales, o sea, de modo que cualquiera se sienta implicado y, como dices tú, te genere a ver quién se mete mañana en la playa.
Bueno,
eso es lo que él pretendía.
No, o sea, no, y lo consiguió porque ahí se genera muchísima tensión y muchísimo miedo. ¿Cómo fue el estreno y cómo funcionó en taquilla?
Muy bien, fue un pelotazo.
Funcionó bien. Hay que tener en cuenta que Spielberg empezaba realmente a ser conocido con esta película, porque la de Diablo sobre ruedas fue una película buenísima.
Hizo
pero
otra
menor,
más después, Loca Evasión, que era la primera de cine, porque Duel, el Diablo sobre ruedas, era una TV movie. La primera de cine, de hecho, él habla siempre su primera película, claro. Loca Evasión.
Entonces, hoy en día, peli de Spielberg, pues ya no hay que presentarla más, la va a ver la gente. En aquel momento no, Spielberg todavía no tenía un nombre, se lo estaba empezando a hacer.
Pero,
y por eso fue decisiva esta película en su lanzamiento como director.
Que aprovechó mucho la banda sonora y hizo una campaña publicitaria en la que no mostraba nunca el tiburón y era todo angustioso. Mira, tengo los datos concretos. Costó como 9 millones de dólares, recaudó 474 millones de dólares. O sea, fue un bombazo porque efectivamente era un género que se había hecho mucho, también cine de desastres y tal, y de cosas así. Y de hecho, uno de los que participó, de los que diseñó los tiburones, fue el que hizo el pulpo de 20.000 leguas de viaje submarino, que era de los años 70 y tal. O sea que había ahí toda. Es una película de transición, porque no hay todavía efectos digitales, son todavía animatronics, y lo que hay es un director que hace de la necesidad virtud y salva todo haciendo buen cine.
Con 27 años, que eso también para Hollywood en principio es una cosa como diciendo, bueno, a ver este chico qué va a hacer, ¿no?
Apuntaba maneras ya, claro, con esta película, desde luego.
Hombre, ya lo apuntaba con El Diablo sobre Ruedas, pero
que es uno de los grandes directores, sin duda, de la historia del cine. Bueno, luego surgió una saga a partir de esta primera película de Tiburón, ya sin él, ya sin Spielberg, pero bueno, podemos decir que pasaron con más pena que gloria, ¿no?
Nunca segundas partes fueron buenas.
Y luego ha habido tropecientas imitaciones hasta...
Hombre, claro.
Casi todos los años hay una imitación a tiburón, ¿no? Pero no cuela. Como tiburón ninguna.
Hasta en una de Chiquito de la Calzada.
Bueno, probablemente.
Tienen una escena en la que sale el tiburón.
Sí, no me extraña.
Que es tremenda la escena. Qué
me
grande,
me imagino el diálogo de Chiquito.
Bueno, lo cual demuestra la importancia que tuvo en la historia del cine una película como esta, que
sin duda,
se la sigue metiendo como referencias tan películas de humor, ¿no?
Y las frases, vas a necesitar un barco más grande, porque como ha cuidado de no mostrar al tiburón, cuando lo muestra y ven la barquita en la que están, dice, vas a necesitar un barco más grande.
Bueno, o sea, pues a mediados, como estamos diciendo, a mediados de este año 2025, Tiburón va a cumplir medio siglo, 50 años, momento en el que se va a estrenar un documental también sobre su rodaje. Pero no es la única que este nuevo año cumple medio siglo. Hay otras, Juan Jero, otras películas
pues
muy conocidas.
Una película para mí de las mejores del director, pero quizá menos conocida, que es Barry Lyndon de Stanley Kubrick.
Lamento tener que proceder a la parte más desagradable de nuestro breve encuentro.
Debe haber 20 guineas en monedas de oro, padre.
Capitán Finney, eso es todo cuanto mi madre tenía en el mundo.
Os dejaré conservar ese par de botas que en circunstancias normales reclamaría para mí.
No me permitís conservar el caballo.
Desearía complaceros.
Bueno, una película del universo Kubrick, extraña, como era Kubrick. Ya había estrenado antes 2001, Odisea en el espacio, La naranja mecánica, y con Barry Lyndon, pues cambia de nuevo de registro,
sí,
¿no? Bastante inesperado, por cierto, porque hablamos de una película ambientada en el siglo XVIII.
A ver, Kubrick cambió de registro en todas sus películas. Le gustaba cambiar de todo, de género, de... En este caso, que es la adaptación, él casi siempre adaptó textos. En este caso es una novela por entregas de Thackeray. Es la historia, pues, de un tío, digamos, que es un pringao. Es decir, tiene grandes oportunidades en la vida, las va malgastando todas y pudiendo llegar a lo más alto, incluso tocando el techo, acaba cayendo en lo más bajo por no saber tomar las decisiones correctas. Bueno, Kubrick, como era un... Ahora diríamos que era un Asperger o algo así, ¿no?
Se dice del universo autista ahora.
Sí, ya bueno...
Del espectro.
Bueno,
autista.
No lo sé, porque él tenía muy buenas relaciones sociales, pero era como muy... Todo le daba toc, ¿no? Entonces, él hizo un acopio de obras pictóricas del siglo XVIII demencial. Dice que no quedaba en Londres ningún libro de arte que él no hubiese arrancado páginas y tal, ¿no? Y luego se compró todo lo que estaba publicado en vinilo, claro, en aquella época, todo de la música del siglo XVIII que estaba publicada en el mundo. Se la compró toda. Es decir, era un obseso. Pero lo más interesante de esta película, que es fotográficamente espectacular, ¿no? Y además hizo un experimento, él decía que no entendía por qué en las películas ambientadas en la antigüedad había luces artificiales. Entonces cogió una lente que había fabricado la Zeiss para la NASA, la montó una cámara con cámaras viejas que tenía, hizo una cámara especial para poder rodar con luz de velas.
Y luz natural, no hay luz artificial en toda la película.
Todas las escenas nocturnas de los salones están rodadas así. Y luego realmente todas las escenografías de batallas y tal, que son maravillosas, están rodadas en Dublín. Para él era un ensayo de la película de su vida que nunca pudo hacer, que era Napoleón. O sea, él concibió esas escenas como una forma de ensayar la que quería siempre que fuera su próxima película y que nunca encontró una productora dispuesta a gastarse tantísimo dinero en Napoleón. Entonces es una película especial, con una música estupenda dentro de la filmografía de Kubrick y ya digo, una fotografía y unas recreaciones históricas realmente de tesis doctoral, ¿no? Por lo minucioso y lo bien documentadas que están.
Y luego rompe un poco el género, o sea, anticipa muchas películas actuales en cuanto al cine de época sucio. O sea, es realismo sucio. Es un irlandés, además, él con ingleses y tal. Y es todo como más, digamos, está anticipando a Milos Forman, del que vamos a hablar después, Amadeus, por ejemplo. O sea, un tipo de cine histórico menos peliculero, menos glamuroso, épico,
menos idealista.
Más realista y que luego va buscando el realismo incluso con la luz. Fíjate que el movimiento Dogma era uno de los mandamientos, no usar luz natural, precisamente
por luz artificial,
por el naturalismo. E incluso Belfast, la película de Kenneth Branagh, que está rodada íntegramente, que es maravillosa, actual sin luz natural.
Claro, pero o sea, la tecnología digital te lo permite mucho más que rodar en celuloide, que en aquella época era muy difícil
porque era
tan sensible la película a la luz.
Así es.
Pues Barry Lyndon, la película de Kubrick, quizá una de las películas menos conocidas de este grandísimo director, que también cumple 50 años esta película en este 2025. Seguimos con una más, esta.
Me llamo Turner. Trabajo para ustedes.
¿Cuál es tu nombre clave?
Cóndor. Han atacado la sección. Han muerto todos.
¿Ha sido descubierto el hecho por alguien que no pertenezca a la compañía?
Creo que no.
¿Ha sufrido usted daño?
No.
¿Va usted armado?
Yo no soy un agente de acción. Yo solo leo libros.
Abandone esa zona. Busque un lugar seguro.
¿Dónde?
Los tres días del Cóndor, de Sidney Pollack, una película de intriga sobre la CIA. Jero, ¿por qué la consideras un buen título de 1975?
También porque es muy anticipador y porque sé que a ti te gustaría, probablemente,
sí,
si te acuerdas
mucho.
Que sí, porque es Robert Redford
sí,
haciendo
es que
el ganso. Hay una secuencia en la que es una película de espionaje y tal, todo así, y en una de las primeras secuencias pisa una mierda en la calle y va todo el rato, 10 minutos.
Sí.
O sea, es Sidney Pollack, que proviene de la televisión, es toda una generación que hace un tipo de cine de género mucho más realista, más con tipo documental, y este tío que se encuentra que han matado a todos sus compañeros de la... Es un típico analista que no ha hecho nunca y que le persigue media humanidad por un lado o por otro y va descubriendo también el lado oscuro de la CIA. Claro, ¿cuánto hemos visto de esto después? O sea, porque Bourne, Jack Ryan, todo. O sea, es una película muy importante también porque Sidney Pollack después es un director que ha hecho de todo. Fíjate tú, la aventura de Jeremiah Johnson fue clave en la historia de Robert Redford. O sea, le hizo estrella Sidney Pollack a él. Memoria de África, o sea, estamos hablando de un director también.
¿Qué relación tuvieron los dos, director y actor?
Súper amigos,
siete
toda la vida.
Siete películas, ¿no?
Siete en total. Y además aquí le da la posibilidad de hacer un tipo de héroe antihéroe que le va muchísimo a actores como él. O sea que no es Steve McQueen, no, bueno, aunque tiene ese punto rebelde también, pero es un poco más pringado, más... En fin, que está marcando todo lo que va a ser una deriva del género que hasta ahora la estamos disfrutando. O sea, con sagas, incluso el personaje de Tom Cruise en... Ya había salido la serie de Misión Imposible unos años antes, pero el personaje ha ido evolucionando más por esta línea también.
Pues, ¿no? Te voy a decir una cosa, me habéis creado una necesidad, porque ahora tengo que ver Los tres días del cóndor, me apetece muchísimo.
Pues claro que sí.
Además corre muchísimo en la película Robert Redford, como hace Tom Cruise en todas sus últimas películas, que se pasa
en Misión Imposible
corriendo, ¿no?
O sea, bueno, que... nos da tiempo a una película más que cumple también 50 años en este 2025. Es Alguien voló sobre el nido del cuco.
¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
Porque no me estoy quietecito como un vegetal.
¿Cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien?
Nada, doctor.
¿Qué creéis, que estáis locos o algo por el estilo?
Citabais hace un momento a su director, a Milos Forman, que logró 5 Oscar con este peliculón, con Jack Nicholson como actor principal. Fue la gran triunfadora en 1975 tras conseguir pues las principales estatuillas de los premios del cine de Hollywood, Juan.
Efectivamente, es una película muy curiosa porque tiene mucho que ver con Kubrick en el sentido de que recuerda a La naranja mecánica. Estamos en unos años de películas muy antisistema, realmente esta película es tremendamente antisistema porque el psiquiátrico donde ocurre todo es como una metáfora de la sociedad y todos acaban intentando rebelarse y acaban sucumbiendo. Es una película muy nihilista en ese sentido, ¿no? Y luego también es muy curioso porque Jack Nicholson en este papel y en El resplandor son los dos grandes papeles de tío, digamos, desquiciado, el que han hecho de Jack Nicholson un icono de ese tipo de personajes, ¿no? Es una película que realmente hecho con actores muy de la época del método, todos se fueron a un psiquiátrico a vivir allí unos días para empaparse en los personajes. Y fíjate qué curioso que en el American Film Institute la consideran la película número 33 de las 100 mejores de la historia. Quizá es un poquito exagerado.
Yo creo que es exagerado.
Pero es decir, es una película que tuvo los 5 mejores Oscars, solo lo había conseguido Sucedió una noche. Luego ha habido más, ¿no? Pero en aquel momento los grandes, o sea, director, actor, película y tal, los consiguió él, esta película, y realmente es una película, digamos, sobre el mundo de los... Ahora ya no se llaman manicomios, ¿no? Los psiquiátricos, las terapias, etcétera, realmente desasosegante. Es una
Totalmente.
Película muy inquietante.
Fíjate la música de Jack Nietzsche, que la estamos escuchando. Es angustiosa. Y ahora que está tan de moda el tema de la salud mental, es una película muy inquietante, porque no solo anticipa el tema, sino anticipa también personajes como los de Danny DeVito y Christopher Lloyd, que tuvieron un papel muy importante en el cine de los 80.
Sí, pero en cambio
y 90.
La enfermera, que es la antagonista, Fletcher, luego ha tenido una larga carrera, pero siempre en películas menores, de secundaria. Aquí es un personaje con mucha fuerza, muy antipático, pero luego no tuvo una gran carrera como estrella, ¿no?
Ya no, pero los otros sí, porque estaban un poquito también de aquí los dos.
Como
Danny
Nicholson.
DeVito y Christopher Lloyd.
Oye, qué bueno empezar el año así, me gusta mucho. También rodeada y acompañada por Jero y por Juan Orellana y hablando de cine.
Nos dejamos El cazador de Erzuzala, que es el toque de arte y ensayo. Nos dejamos
El hombre que pudo reinar,
el hombre
que me encanta.
Que pudo reinar, que
me
maravilla.
Encanta.
Es maravilloso.
Es maravilloso.
Una de las
muy
grandes
divertida.
Películas
de
aventura.
Ese Michael Caine, que es maravilloso y está soberbio, bueno, junto con Sean Connery en esta película.
O sea, es magnífica esa película.
Son muchas las que cumplen medio siglo en este año 2025, pero hemos destacado pues esas. Barry Lyndon, Los tres días del cóndor, Alguien voló sobre el nido del cuco y, por supuesto, Tiburón, la película pues con la que Steven Spielberg sembró el pánico, el terror, el miedo. Las playas ya no volvieron a ser las mismas y él se consagró ya como lo que es, un enorme director. Juan Orellana, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar, hasta otro rato.
Jero, lo mismo, hablamos de cine en otro momento.
Cuando sea aquí o en 13 Televisión, que tenemos pendiente alguna cita en Classics.
Tenemos eso.
Mira, no estaría mal El hombre que pudo reinar, sería una gran película.
Pues me encantaría
buena,
poder hablar con vosotros de esa película.
Ya hablaremos.
Lo ponemos a la agenda.
Sí, sí.
En pendientes.
Lo agendamos.
Lo agendamos. Y en este primer programa del año, ¿qué te parece si hacemos una pequeña lista? Una lista sencilla de cumplir para que mes a mes, con pequeños gestos, logremos ahorrar un poquito más. Yo creo que es buena idea y no son cosas complicadas, además, ni difíciles de cumplir. Si te quedas, lo hacemos juntos con María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo, aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué te gustaría que el 2025 nos trajera como sociedad?
Que fuésemos todos más solidarios con los que tenemos al lado.
Salud política y que no se les vaya la cabeza a los que mandan, porque los que estamos debajo necesitamos tranquilidad.
Me gustaría que nos trajera la paz en la guerra de Ucrania y la paz en Oriente Medio. No olvidemos que son nuestro este del Mediterráneo.
Ángel Expósito te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos los modelos están en oferta en el Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo, solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas.
We belong to something beautiful. Sephora.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.
Pues estamos en Año Nuevo, aún nos queda la fiesta de Reyes y luego entraremos de lleno en la temida cuesta de enero. La mitad de los españoles piensan que la de este año va a ser peor que la del pasado, según una encuesta elaborada por la operadora Finetwork. Bueno, y no les falta razón porque este 2025 viene con una subida de impuestos a la banca, al tabaco, al sector del vapeo, y veremos a ver qué pasa también este mes con el diésel, si sube para equipararse a la gasolina, como piden desde Bruselas, y a ver qué pasa también con el impuesto especial para las energéticas que piden los socios del gobierno. Bueno, además de esto, recuerda que hoy se ha acabado ya el plazo para cambiar el tipo de hipoteca sin ningún tipo de comisión. Con todo esto, claro, Lo de ahorrar se antoja bastante complicado, pero para eso está con nosotros nuestra profesora de economía de bolsillo, que es María Blanco, que nos va a proponer 10 hábitos para este nuevo año para intentar reducir gastos y que la hucha poco a poco vaya creciendo un poquito. María, muy buenas tardes, feliz año.
Feliz año a todos.
¿Todo bien?
Todo bien, y hay que afrontar el 2025 que acabamos de empezar con buen pie y con la actitud que hay que tener, que siempre es positiva.
Bueno, y con el propósito, además, de hacer las cosas y los números un poquito mejor. Intentar ahorrar.
Hacer cositas, pequeños cambios que nos lleven a llevarlo mejor, como tú has dicho.
Y para ello, lo primero, imprescindible, María, hacer una planificación para asegurarnos que gastamos lo justo y necesario.
Exactamente. Yo recomendaría hacer un Excel, pero a lo mejor hay personas que no les va lo del Excel. No importa, con un papel y un lápiz y mirar, o en el extracto bancario, por ejemplo, cuáles son tus gastos. Tus gastos, pues no sé, en periódicos, en transporte, en comida, en ropa, etcétera, ¿no? Todos los gastos,
todos los gastos
y todos
el
los
café
ingresos.
De la mañana.
Exactamente.
Los gastos gordos y los hormigas, que son los pequeñitos.
Exactamente. Sobre todo para ver cuando apriete la cosa, dónde puedes reducir y dónde no. Y, por ejemplo, si lo haces mes a mes, te das cuenta en qué meses de repente te has pasado un poco, en qué meses no. Puedes prever, pues de repente, yo tengo una boda en marzo y otra en septiembre. Bueno, pues ya sé que voy a tener que hacer un gasto extra en regalo, en ropa y tal. Bueno, puedo planificar de qué me voy a quitar en qué mes para ahorrar un poquito para esos extras que voy a tener a lo largo del año, los que puedas prever, porque sabes que la vida luego nos sorprende siempre.
Primer punto, por tanto, fundamental la planificación, como nos cuenta María. ¿Propones siempre también, María, mirar a futuro? Pero claro, esto no es fácil cuando vamos tan justos en el día a día.
Claro, claro. Lo que pasa es que además de mirar a corto plazo, que es esto que estamos hablando, para este 2025, también hay que mirar a largo plazo. Es decir, crearnos, como me decían a mí cuando me enseñaban a conducir, tienes que mirar con un ojo cerca y con otro lejos. Bueno, pues con el ojo de lejos, mirar, pues si estamos ahorrando para jubilación, para la educación de los niños, para esos gastos gordos, pues por ejemplo, más o menos sabes que vas a tener que cambiar el frigorífico o que vas a tener que hacer revisión del coche o estas metas financieras a largo plazo en gastos domésticos para poder preverlas y con suficiente antelación.
Bueno, estamos hablando de ahorrar. Una de las opciones es apartar todos los meses dinerito. Nuestros abuelos lo hacían metiendo dinero en un sobre, ¿no? En varios sobres. Y ahora, por ejemplo, en la aplicación del banco podemos ordenar traspasos periódicos.
Exactamente. Y de hecho dicen que es la mejor manera de ahorrar a largo plazo es directamente poner una transferencia automática del 10% de tus ingresos, que depende de la situación, pues a lo mejor el 10% es mucho, pero que cada uno se fije su meta más aceptable y decir, pues todos los meses voy a transferir tal cantidad o un 5% de los ingresos a una cuenta de ahorro a más largo plazo para hacer ese colchón que luego te va a permitir, cuando venga la vida un poco más dura, afrontarlo de una manera, aunque tengamos ahora que aguantarnos y consumir menos.
Y, por ejemplo, María, si tenemos un viaje que queremos hacerlo a largo plazo, como dices tú, que hay que mirar también un poco siempre con las largas, para dentro de año y pico, ¿recomiendas también ir guardando un poquito todos los meses con ese objetivo, para ese objetivo?
Sí, para ese objetivo o para cualquier otro objetivo que sea a más largo plazo, ¿no? Pues te decía que tengo una boda en marzo y otra en septiembre. Bueno, pues los padres de las dos que se van a casar, que son mis sobrinas, ya llevan años pensando en estas niñas, ya están a punto de tal, vamos a tener que ir ahorrando. Entonces,
planificadores,
es un viaje, exactamente, un viaje, una boda, un cambio de electrodoméstico, un cambio de coche, que eso lo vas viendo, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante tener ese colchón por lo que pueda pasar.
Bueno, aquí estamos con el microondas y los electrodomésticos a tope. María, la electricidad ha vuelto a subir. ¿Qué podemos hacer para ahorrar en este sentido?
Pues hay pequeñas cosas que a veces no se nos ocurren y a veces sí, pero que poco a poco puedes reducir el consumo eléctrico entre un 20 y un 30%. Y eso, pues quieras que no, es un ahorro en tu recibo de la luz, que es uno de los gastos más gordos que tienen las economías domésticas, ¿no? Por ejemplo, usar bombillas LED, que yo creo que esto lo sabemos ya todos, ¿no? Pues,
sí, yo creo que es de las cosas más extendidas,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque sí, pero no te creas que todo el mundo lo hace, ¿no? Porque, bueno, no será para tanto. Bueno, pues es un 75% menos de energía que las bombillas incandescentes. O, por ejemplo, acostumbrarte a tener las persianas abiertas de día. Y poner las luces cuando solamente cuando es de noche o cuando hace realmente falta.
Y apagar las luces que no son necesarias.
Sí,
esto
sí.
Es un síntoma de que te haces mayor. Porque cuando eres joven o cuando eres niño dejas las luces encendidas. Y a medida que vas diciendo, niño, apaga la luz, eso quiere decir que te estás haciendo mayor.
Yo creo que quiere decir que pagas tú la luz.
Claro, efectivamente.
Porque si pagaran nuestros hijos la electricidad, a lo mejor sería diferente. Exactamente. Yo ahí recuerdo la voz de mi padre, apaga la luz. Y se me ha quedado.
Ahora me escucho a mí misma diciéndoselo a mi hijo.
Y mis hijos lo han heredado también. O, por ejemplo, desenchufar los dispositivos, poner los aparatos en modo espera, pues puede representar hasta un 10% del consumo. El termostato de la calefacción cuando es eléctrica o el aire acondicionado, muy importante poner los termostatos porque es hasta un 7% por cada grado que rebajas lo que se reduce, ¿no? Luego, si tienes que comprar un electrodoméstico, merece la pena que te gastes un poco más en comprar uno que sea de eficiencia energética máxima. Esto es de A++, ¿no? A++.
O sea, lo vas a amortizar enseguida.
Claro, porque consumen hasta un 50% menos de energía.
Es mucho.
Entonces, merece la pena. No empeñarte, no es verdad que cuando se lava con agua caliente se limpia mejor. No es verdad. Entonces, pues acostúmbrate a lavar con agua fría.
Porque también se ahorra energía.
Efectivamente. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, esto es muy importante porque hay casas donde las puertas y las ventanas no tienen esa protección y por ahí se sale el calor o se sale el frío. Ahora estamos en invierno, pues es el calor. Bueno, pues merece la pena mejorar el aislamiento de las puertas y las ventanas. 30% de ahorro de energía. Entonces no está mal, ¿no? Igual que, bueno, pues finalmente realizar el mantenimiento regular de los filtros de los electrodomésticos, de la lavadora, etcétera, para que sea más eficiente su uso.
Bueno,
o sea,
claro,
son un montón de cositas pequeñas
que sumadas,
pues merece la pena.
Nos vamos al supermercado. María, la compra es uno de los gastos más importantes que tenemos cada mes y aquí no podemos renunciar. Tenemos que comer y debemos comer bien, lo mejor posible. El gasto está entre los 500 y los 800 euros al mes, según la OCU y en función de si es una familia de más o menos miembros. ¿Cómo podemos ahorrar aquí?
Hombre, yo creo que ya todos sabemos lo de hace una lista, porque si no te haces una lista, te vas a casa, primero, te vas a casa sin lo que querías y luego te vas a ir con cosas que no habías imaginado que podías necesitar, ¿no? Porque lo has visto y porque la gente del marketing de los supermercados lo hace muy bien. Entonces, primero, la lista de la compra. Hay que hacerlo. Ahora tenemos aplicaciones en los móviles para hacer listas maravillosas, recurrentes y de todo. E incluso en los supermercados si compras online, puedes comprar la misma lista, o sea, ahí te lo facilitan. O, por ejemplo, lo de aprovechar ofertas y descuentos, eso lo sabemos todos. Pero hay una cosa que no todo el mundo sabe y es que hay aplicaciones que te permiten, hay páginas web que te permiten comparar los precios antes de ir al supermercado.
¿Ah, sí?
Entonces, es cuestión de decir, bueno, tengo el sábado por la mañana tengo que ir a hacer la compra, vale. Voy a mirar más o menos cómo están. Pues tienes, por ejemplo, Findit o Ahorramercado, Mercastic, Soy Super, son plataformas que de repente puedes comparar pues el precio de Día, El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Mercadona, etcétera, y ver dónde están los precios de la lista de tu compra, de tu lista de la compra, mejor, ¿no?
Bueno, nunca he utilizado.
Eso es algo que se puede hacer. Porque a veces el mismo producto está más barato según en qué supermercado por diferentes razones. Porque lo tienen en oferta o por lo que sea. Entonces, pues eso merece la pena. El ahorro te puede parecer que es una tontería, pero no es una tontería. Y al final eliges el sitio que más se acomoda en precio y en calidad a lo que necesitas.
Otro punto donde podemos ahorrar, María, es en el coche, que nos da muchísima libertad, esto es así, pero es que supone un gasto enorme. Las cuotas de cada mes, el combustible, las revisiones, la ITV, el taller, los fijos con el seguro y los impuestos. Es que es un lujo tener un coche.
Pues sí. Mira, yo creo que tenemos en general unos transportes públicos muy buenos que podemos utilizar, y luego está lo de compartir coche. Es decir, yo creo que en otros países se hace como más a menudo el compartir coche con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, para que te dejen y caminar, no te digo, el que pueda, claro, eso siempre el que pueda. Pero sí que merece la pena tomar ese tipo de medidas y no ir 18 millones de personas, cada uno en un coche, en lugar de compartir los coches, pues eso, con los vecinos, con los compañeros de trabajo que vivan por tu zona.
Yo creo que la mentalidad de los jóvenes está cambiando. Sí, es verdad que nosotras, nuestra generación, cuando cumplimos los 18 años, todos nos íbamos de cabeza a la autoescuela.
Sí.
Y nos sacábamos el carnet de conducir. Y luego ya más adelante, pues llegaba el coche, te lo comprabas cuando podías. Y el objetivo era ese. Antes que la casa, por supuesto. Todos queríamos un coche. Ahora los chavales tienen tantas opciones de movilidad que muchos de ellos no se están sacando el carnet de conducir y seguramente no van a tener coche en su vida.
Y hay gente que se saca, jóvenes, muchos jóvenes que se sacan el carnet de conducir, pero utilizan el transporte público en general, y cuando van a hacer un viaje salen por la noche, tienen el car sharing, que son coches que se alquilan y que tienen su aplicación en el móvil, y se alquilan por minutos o incluso por una jornada, y les merece la pena, pero les merece la pena muchísimo.
También por conciencia medioambiental, ¿no? Que hay muchos que están muy concienciados por sostenibilidad y dicen, oye, yo el coche...
Es que te enseñan los números. Claro. A mí me enseñan mis hijos, entonces te enseñan los números y te dicen, pues mira, me estoy ahorrando todo esto, todo lo que tú has mencionado.
Si hablamos de gastos fijos, María, como los seguros del coche, de moto, de la casa, de vida, de decesos si se tiene, o de salud, de los suministros también, hay que asegurarse de lo que pagamos, ¿verdad? Porque muchas veces contratamos sin ser conscientes de lo que incluyen todos estos seguros.
Exactamente. Siempre es conveniente revisar y comparar los precios de los seguros, pero no solamente las pólizas de seguro de hogar, sino de salud, de coche, para encontrar la cobertura que más se adecua. Han podido cambiar tus circunstancias y entonces siempre es bueno compararlo y revisarlo.
Y ya que nos ponemos a revisar contratos o a cambiarlos, ¿qué otros gastos nos podemos reducir o evitar?
Pues a veces tenemos suscripciones, por ejemplo, o hemos contratado servicios que ya no utilizamos y se nos ha olvidado cancelar la suscripción. O, por ejemplo, también yo creo que hay que tener en cuenta si te merece la pena renegociar contratos de servicios como internet o el teléfono, ¿no? El teléfono móvil, si tu compañía es la que te ofrece el mejor precio para lo que tú necesitas. Eso también son cosas que podemos revisar para reducir nuestros gastos.
El busque, compare y se encuentra algo mejor, cómprelo.
Sí, porque además cada vez hay más compañías y mejores ofertas.
Y un último consejo, María, para ahorrar y llevar mejor nuestras cuentas. Tú siempre insistes en algo, tener un mínimo de conocimiento.
Sí, es lo que yo llamo invertir en ti mismo, y es invertir en tu educación financiera. Aprender sobre finanzas personales y cómo gestionar el dinero mejor. Mira, por ejemplo, hay una empresa que se llama Moneylands, ¿no? Bueno, pues se dedica a desarrollar herramientas de aprendizaje activo. Yo he participado en alguno de sus eventos y tienen un juego maravilloso que, claro, no les gusta que lo llames juego, tienes que hablar de herramientas. Aprendes a tener un colchón, aprendes dónde invertir, cuándo puedes invertir, qué gastos tienes que tener cubiertos, y merece mucho la pena. Me da igual que sea Moneylands o cualquier otro sistema de aprendizaje de finanzas personales, merece mucho la pena.
Pues son los consejos que nos da María Blanco, profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en La Tarde de COPE. Gracias, María, por todos estos consejos, tips, que se llaman ahora.
Son tips, sí.
Y feliz año de nuevo.
Igualmente.
¡Marty!
No.
¡Has venido!
Sí.
¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida!
Es un DeLorean, ¿verdad?
Paciencia, Marty. Hecho? Todas las preguntas serán contestadas.
Vale, vale.
Filma y procederemos.
Y a esta hora de la tarde te invito a que hagas conmigo un regreso al pasado y no al futuro, ¿eh? Como en la película de Robert Zemeckis, para hablar de un coche icónico. Sin duda de los 80, el DeLorean. Seguro que te acuerdas de esta mítica escena en la que el excéntrico profesor Doc Brown le enseña al joven Marty McFly su nuevo experimento.
Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Un experimento que no sale como esperaban, pero bueno, que no quiero centrarme en la película. Porque hoy hablamos de este coche, del DeLorean, porque un español podría estar detrás de su vuelta Israel Remuñán.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, sí, vaya pasada de coche con esas puertas icónicas que se abrían como las alas de una gaviota y esa carrocería de acero inoxidable sin pintar. Alucinante. Fue un símbolo de los años 80 por su ambición, por su innovación. John DeLorean era su creador. Fíjate que este ingeniero que comenzó en Chrysler pasó luego a General Motors y allí se convirtió en el ejecutivo más joven en la historia de la compañía. Pero a DeLorean le gustaba disfrutar de la vida, así que dejó General Motors y fundó su propia empresa. Estamos ya en el año 1975 y es aquí cuando nace la DeLorean Motor Company, con un objetivo, Pilar, muy claro: crear un coche seguro, duradero, reciclable y moderno. Y de ahí surgió el DMC-12. El DeLorean del que estamos hablando. Pero una cosa es diseñarlo y otra venderlo bien. Y es que la fábrica no estaba situada en buen sitio, faltaba la infraestructura necesaria para fabricarlo y los primeros coches que salieron en 1981 comenzaron a dar algunos problemas. El dinero se iba acabando y John recurrió a lo fácil. Acabó arrestado en 1982 por tráfico de cocaína y aunque lo absolvieron, el daño ya parecía irreparable. Pero en 1985 se volvió a disparar la popularidad de este coche, del DeLorean, con Regreso al Futuro.
Hay auténticos fanáticos y seguidores del DeLorean, que es uno de los coches más icónicos de la historia del cine.
Sin duda alguna.
Bueno, ahora continúo, si te parece, Israel, la historia. Vamos a poner el punto seguido porque, aunque murió en 2005, su hija, la hija de este hombre del que nos estabas hablando, está decidida a fabricar un nuevo DeLorean. Y en su diseño, ojo, está involucrado un español que es diseñador de automoción. Ángel Guerra, muy buenas tardes, Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Ángel, ¿cómo es esto? ¿Has diseñado un DeLorean para continuar con el de la saga de Regreso al Futuro?
Bueno, pues sí, exactamente. Ya van dos porque hice el proyecto inicial, que fue una cosa de ocio en mi tiempo libre, la cual colgué en Instagram y a partir de ahí se hizo un poco viral, lo que me llevó a incluso seguir poniendo nuevas imágenes del modelo y hasta que llegó un punto donde el propio algoritmo de Instagram, supongo, me sugirió a Kat DeLorean, que es la hija de John DeLorean, la cual no está metida dentro del negocio o la industria automotriz, me la sugirió como seguirla y lo hice. Y a partir de ahí le mandé un mensaje y un poco seguimos con la historia ahí.
Le mandas un mensaje y ¿qué pasa a partir de ahí? ¿Se pone en contacto ella contigo?
Bueno, sí, porque yo sabía que ella tenía un recuerdo un poco agrio del coche en sí, el coche que todos, digamos, amamos y está en nuestro imaginario colectivo, por el tema de lo que pasó con su padre, con el coche en el año 82. Y sabía que era un tema que ella no le apetecía saber de él. Entonces, cuando yo la agregué a Instagram y pensé, bueno, yo esto lo he hecho desde el cariño y desde el respeto y apreciando mucho el trabajo que hizo su padre, y así se lo comenté. Y nada, al día siguiente me respondió dándome las gracias, no conocía el proyecto, y desde ahí pues seguimos hablando hasta hoy en día.
Hasta hoy en día, ¿en qué punto estáis? ¿Vais a diseñar entre...? Bueno, lo has diseñado tú, pero el proyecto, ¿en ese proyecto forma también parte ella?
Sí, exactamente. O sea, yo soy un profesional del diseño de automoción, entonces yo lo que he hecho es el diseño. También es cierto que un poco sé cómo empezar nuevos proyectos y hacer que, digamos, de la nada un proyecto de este tipo pueda ver la luz. Entonces hace falta una estructura y una inversión muy grande y lo que ella, digamos, desde que ella tuvo claro un poco que quería tomar ese camino, que no fue inmediato, pasó como un año o así, hasta que se empieza a formalizar un poco el cómo hacerlo y la manera de hacerlo es muy importante, pues ahí andamos con ello.
Oye, Ángel, antes de continuar, porque quiero saber también de dónde te viene tu afición por el DeLorean, pero quieres saber cómo es el diseño que has hecho de este nuevo coche, de este nuevo DeLorean. No sé si se parece al que todos recordamos de la película, me imagino que sí, claro.
Sí, claro. Es una reinterpretación, pero obviamente tiene que... a la primera vez que lo vea te tiene que recordar al diseño de la película, al coche de la película, sin que nadie te diga nada. Los tiempos han cambiado, hace casi más de 40 años ya de que se creó ese coche, y aparte el nuevo diseño está basado en una arquitectura de vehículo que no es exactamente la misma que la del DeLorean original, porque es imposible, pero obviamente el diseño, la función que tiene es que te recuerde o que te evoque inmediatamente hacia ese modelo.
O sea, las puertas, por ejemplo, también son como de alas de gaviota, ¿no? Si no, se abren hacia los lados.
Si no se abren así, no es un DeLorean.
Claro, claro, claro. ¿Y luego la carrocería de acero inoxidable también sin pintar o el tuyo lo has pintado?
Teóricamente ya no se puede hacer un coche, por cuestiones técnicas no es viable hacerlo así, pero se le puede dar un acabado que imite bastante al DeLorean original.
Ángel, a mí me gustaría saber quién pondría la pasta aquí, quién sería el potencial inversor, es decir, alguien sí. que se levanta por la mañana y dice, oye, yo voy a poner mi pasta, mi dinero a que vuelvan a hacer un DeLorean nuevo, ¿no? Una innovación de este tipo, ¿quién la promociona?
Vale, pues estoy un poco metido en ese mundo y créeme que hay mucha gente con dinero para invertir en esas cosas y todo nace un poco porque la inversión en el mundo de automoción cuando se crea algo como una startup es exponencial. Al principio no hace falta mucho dinero, pero luego se va incrementando. Entonces tienes que presentar tu proyecto, digamos, en forma digital, a través de eso conseguir financiación para hacer un modelo físico y cuando presentas el modelo físico, digamos que puedes reunir al resto de inversión para desarrollar el proyecto en sí. Es un poco como son los tiempos en esto. Y el propio inversor puede ser alguien que pretenda adquirir el vehículo. Es decir, se puede, si se hace una serie de 200 coches, los 10 primeros se denominan, por ejemplo, edición del inversor. Es decir, que aparte de que tú inviertes, te aseguras tener el modelo y sabes que esa inversión posiblemente se quede en nada porque al invertir tan temprano en una empresa que está creciendo, si sale bien, básicamente el valor de la empresa cuando se termina esa producción a lo mejor vale 100 veces más. Has recuperado tu dinero, has ganado y siempre tienes un modelo.
Has abierto un crowdfunding, ¿no?, para ello.
Bueno, eso lo ha hecho CAD desde uh-huh. Estados Unidos porque la empresa tiene que tener base legal allí y eso ya está formalizado legalmente, lo cual le ha llevado mucho tiempo y digamos que ya está abierta la puerta a donaciones de empresas, sobre todo, que quieren contribuir con ello.
¿Y cuánto necesitáis conseguir para construir este nuevo DeLorean?
Lo que he dicho, exponencialmente, ahora, no sé, hacer un prototipo puede valer, un prototipo no funcional puede valer medio millón, un millón.
¡Guau! Wow. Mucho dinero.
Sí. A fabricar una tirada de 200 coches, invertir en desarrollo, en producción, se te pueden ir entre 10 y 30 millones, más uh-huh. o menos.
¿Y sabéis ya quién está invirtiendo? Me imagino que, claro, tienen que ser fanáticos también de la película, del DeLorean, y nostálgicos de los 80.
Bueno, eso yo no lo sé. Sé que hay empresas que, más que personas individuales, son empresas los que están intentando invertir en ella, pero tampoco estoy un poco al margen porque yo tengo otros proyectos aparte uh-huh. y básicamente lo que espero que me digan, oye, tenemos luz verde para esto, ya tengo el diseño incluso hecho, simplemente sería como adaptarlo a producir el primer modelo físico.
Ángel, ahora sí, ¿de dónde viene tu afición por el DeLorean? ¿Cuántas veces has visto la película?
Pues yo qué sé, todos los años la veo y creo que más de una vez, pero sin querer porque sale en la tele, pero yo creo que todo fue porque, yo creo que en España se estrena en el año 91 en televisión, porque no la fui a ver al cine, yo era muy pequeño, y me impactó mucho porque cuando la pusieron en la televisión, en la primera porque no había otra, la anunciaron como durante un mes y claro, había que verla, y me impactó mucho cómo ese coche bajaba de la rampa del camión en De Regreso al Futuro y ya no es porque fuera una máquina en el tiempo en sí, era por el diseño que tenía, se me quedó como grabado en mente. O sea que de alguna manera supe que me tenía que dedicar a diseñar ese tipo de coches en un futuro.
Que esa película estaba marcando tu futuro, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Oye, creo que ahora mismo, Ángel, hay solamente unos 6.000 DeLorean en el mundo y prácticamente todos en Estados Unidos.
Claro, claro. Básicamente todos están allí y la mayoría sigue en marcha. Entonces es raro ver alguno ahí. Por Europa hay alguno, pero es residual. Prácticamente todo está allí en Estados Unidos.
Oye, ¿y crees que si en la película En Regreso al Futuro hubieran utilizado otro coche, habría tenido tanto éxito?
Yo creo que no, que fue como el pack perfecto de la película en sí y el coche era algo único y que encajaba perfectamente con la película. De hecho, tenían en mente otros coches que no funcionaron cuando hicieron pruebas y cuando a alguien se le ocurrió ese diseño, dijo, vale, ahora lo tenemos. Es cierto que la película le dio una fama al coche impresionante, pero cuando pasó la película la empresa ya había quebrado, o sea que no era tampoco una conexión directa. Y también ese coche lo diseñó uno de los mejores diseñadores que ha habido en la historia de la automoción, y detrás estuvieron dos de los mejores ingenieros también. O sea, que ese coche no es un coche cualquiera, sino que es un coche bien hecho. Tuvo sus problemas de mecánica, pero a nivel de diseño y digamos arquitectura, era un vehículo único.
Y ese nuevo DeLorean que has diseñado tú, que saldrá, si todo va bien, en los próximos años, ¿lo voy a poder comprar yo o es solamente también un diseño exclusivo para los que tienen más, claro, pasta?
A ver, resulta que la producción será muy limitada, porque se va a hacer como... Es imposible montar una fábrica para, imagínate, 100.000 coches, ¿no? Se van a hacer 100, 200, lo cual hará que esté muy limitada la disponibilidad, lo cual, sin querer, habrá que partir de un precio de salida alto. Supongo yo que quien quiera invertir ya tendría su modelo, pero cuando salga anunciado posiblemente ya esté todo vendido.
Israel, me parece que vas a seguir con tu moto.
Hombre, pero que me deje probarlo un día, por lo menos, que es el diseñador, pues montarme con él un día a dar una vuelta, ¿no?
Si te sirve de consuelo, yo no creo que nunca tenga uno, así que...
Tú simplemente, que no es poco, Ángel, lo hubieras diseñado o lo habrías diseñado. Ojalá sea así. Ojalá, claro, ese diseño que tienes en tus manos y que te ha costado tanto trabajo y en el que has puesto tanto esfuerzo y tantas ilusiones, pues sea una realidad pronto. Ángel Guerra, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE. Que
muchas
vaya
gracias.
Bien, Ángel.
Hasta luego.
En España hay más de 3.300.000 autónomos y en estas fechas, cuando algunos se cogen vacaciones, yo sé que muchos de vosotros seguís al pie del cañón pensando en cómo mejorar el negocio, en cómo potenciarlo. Y una de las maneras es darle visibilidad en Internet y en las redes sociales. En unos minutos, aquí en la tarde, vamos a montar una clase práctica y te vamos a contar cómo conseguirlo. Why can't I keep hold of my dream? Why can't I sleep until the night's been as far as the sun, as near as the stars? We choose to become where we are. Is this a breakdown? Is this a breakdown? I don't think so. I don't think so. I don't think so. I don't think so. No, no. I don't think so. I don't think so.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Este viernes, los primeros goles del año en tiempo de juego. Con la Liga Valencia-Real Madrid.
Ese gol de milagro.
Y con toda la Copa del Rey.
Se lo cuenta el tiempo de juego de la COPE.
Desde las 7 de la tarde, el mejor plan es tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocías esa frase.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.